गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय ताद भक्ताय नमो नमः। ofreciendo nuestro pranam, nuestros respetos, nuestro corazón a todos los diferentes maestros espirituales, guías, personalidades que nutren nuestro camino, a la divinidad, a nuestra tradición conocida como Sri Radha Krishna, Sri Chaitanya Dev, la forma dinámica, combinación dinámica de Sri Radha Krishna, y a todos los diferentes practicantes y a todas las entidades vivientes que se encuentran conectadas con este centro en común, que todos compartimos, ofrecemos nuestro respeto, nuestro honor, nuestra apreciación, nuestra gratitud, entendiendo que estamos necesitados de mucha gracia, de mucha misericordia y necesitamos probablemente más gracia de la que creemos que necesitamos, por lo que nunca está de más abrirnos y ofrecernos una vez más para implorar guía, iluminación y apoyo. Así que muchas gracias por su presencia el día de hoy. Bienvenidos a nuestro satsang, a nuestro encuentro semanal donde exploramos juntos una especie de laboratorio espiritual donde nos reunimos para explorar diferentes temas, diferentes perspectivas, diferentes paisajes de nuestro mundo interno al mismo tiempo, ¿no? Esto no es meramente un ejercicio intelectual, sino idealmente en el buen sentido de la palabra, un confrontamiento interno, ¿no? ¿Cómo decirlo? Una disposición a ver lo que necesitamos ver dentro de nosotros, ya que aquello que vemos dentro de nosotros nos permite ver el mundo por fuera y aquello que no vemos dentro de nosotros se interpone en nuestro camino de cómo nos relacionamos también con otras personas, con nuestro alrededor. Entonces, intentamos reunirnos todas las semanas como, no como un voto, porque aquí nadie está obligado a hacerse presente, ¿no? Pero al menos de mi parte, aunque a veces tengo que cancelar el encuentro por diferentes razones, tratar de mantener cierta estabilidad en nuestro compromiso, en nuestro encuentro, en nuestro sangha, ya que en mi opinión, eso genera una estabilidad en medio de tanta inestabilidad, genera una certeza en medio de tanta incertidumbre, genera un ancla, por decirlo así, que nos permite estar, en el buen sentido de la palabra, un ancla, que nos permite movernos, pero que nos permite estar enraizados o aterrizados, arraigados con algo que idealmente nos nutra. Así que gratitud a cada uno de ustedes por su acto de presencia, semanal o cuando quiera que les resulte posible, siempre es valorado y apreciado. Vamos a abrir el espacio para preguntas, temas, inquietudes que puedan tener, aquello que resulte. No hay una regla estricta al presentar un tema o una pregunta, pero si hay una regla estricta es que lo que sea que uno pregunte sea algo real y relevante para la vida de uno y para la práctica, para el viaje interno de uno, porque a fin de cuentas, como digo, no nos reunimos aquí para una mera, por mera curiosidad intelectual, ¿no? Para hacer titilar nuestro intelecto esta idea, este concepto, esta palabra, esta noción, pero sin tratar de internalizar eso en el día a día, en cómo caminamos nuestro día a día. Entonces, que sea algo relevante, que sea algo que nos esté tocando internamente y ojalá que también nos dispongamos a lo que sea que tenga que manifestarse como en respuesta a ello, si algo de ello toca a nuestro ser, que también podamos comprometernos a tratar de trasladar eso a lo vivido, al día a día, nuestras relaciones, a todo, especialmente aquello que consideramos lo más ordinario de nuestro día a día. Especialmente allí también atrevámonos a vertir lo sagrado, por decirlo así. Así que dicho eso, pequeña introducción, vamos a invitar a quien quiera presentar algún tema, alguna pregunta, alzando su mano digital o enviando un mensaje por escrito. Si por alguna razón no pueden activar el micrófono y la cámara, tenemos tres manos alzadas por el momento, así que vamos a ir honrándolas en el orden en el que se han manifestado. Primero Avatari desde Bogotá, luego Bactaprem desde Lima y luego Valeria desde Córdoba, Argentina. Así que Avatari, comenzando, invitada a activar el micrófono. Bienvenida.
Buenos días, reverencias para todos. En primer lugar, expreso mi gratitud a Swami Padmanabha. Felizmente terminé el libro Personalismo Radical. Digo, terminé pues de la lectura, ¿no? Porque sé que no tiene fin. Y muy agradecida porque es un libro que me ayudó muchísimo a entender la intención, entender el por qué estoy en este proceso de reevaluar el cómo fue que se inició mi contacto con conciencia de Krishna y ha sido muy esclarecedor para mí ese libro. Agradezco inmensamente el haberlo podido leer y obviamente pues sé que me falta mucho para comprender. Es un libro maravilloso con mucha sabiduría y aún me falta mucho, mucho, pero al menos sé que esta primera lectura ya la terminé. Muchísimas gracias, Swami. Y en segundo lugar, pues el sangha anterior había quedado pendiente una pregunta, por eso pues alcé mi mano de primeras. Espero no se malinterprete que quiero acaparar la cámara o las preguntas. Qué pena, pero pues dije, no, pues yo quedé pendiente, pues pongo mi mano. Y es con relación a lo siguiente. El 20 de diciembre el satsang de Al inglés, Yamuna Devi Dasi estuvo expresando sus pensamientos acerca de las seis cualidades de Bhagavan. Y ella pues tenía la inquietud acerca de ¿y dónde está el amor? Entonces me llamó mucho la atención esa pregunta porque yo me quedé pensando igual así como ella igual lo expresaba, ¿no? De que uno dice, bueno, son las cualidades y el amor incondicional y el amor y amor y amor, pero ¿en dónde lo mencionan? ¿En dónde está? Y entonces, pues me gustaría que Swami pues, nos regalara su apreciación acerca de esto, de esa respuesta, de dónde está el amor. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Avatari, bueno, aquí empieza a salir el sol, como pueden ver. Here comes the sun, como diría George Harrison. Así que van a ver una serie de variantes de luz manifestándose delante mío. Quizás puedo bajar la cortina, tal vez sume en un momento. Bien. Un poco más sostenible allí, al menos para mí es más sostenible, sin duda. Así los puedo ver más atentamente. Bueno, primero que nada, gracias, Otari, por aprecio los comentarios. Me alegro que haya podido terminar de leer Personalismo Radical, terminar de vuelta, entre comillas. De la misma manera, yo escribí el libro y uno mismo a veces. No es que suelo leer mis libros, tampoco escuchar mis clases, pero sí. Por X razón tengo que leerlo, por ejemplo, cuando lo tengo que traducir del inglés al español, tengo que leer todo el libro nuevamente y sí, uno igual se sorprende con cosas que dicen allí y uno dice, wow, eso estuvo bueno, ¿no? Y al final de cuentas tampoco, ¿cómo decirlo? Demando derechos de autor porque a fin de cuentas hay tanta inspiración llegando no solo de Krishna mismo en el corazón, sino de tantos otros autores y maestros y circunstancias de la vida. Entonces, al final del día siempre uno tiene dificultades en poner su nombre debajo del libro como el autor, porque hay tantos otros factores contribuyendo a ese fruto final. Pero bueno, hay que poner el nombre de alguna manera. Pero bueno, me alegro que haya podido sobrevivir la primera lectura. Sé que es un libro con bastante contenido y bastantes temas dentro del tema central de personalismo radical, pero bueno, me pone feliz de que el proceso de traducción del original del inglés al español haya tenido frutos. Si al menos una persona ya siente que valió la pena, ya el proyecto de escribirlo y de traducirlo se justifica. Llegando a la pregunta, es interesante porque justamente al día de ayer estábamos conversando aquí con Bacterraza durante el almuerzo sobre ese tema, esa pregunta que en un sentido fue presentada hace ya 3 semanas más o menos. No podría decir está desactualizada, o sea, ya pasó hace mucho tiempo, pero obviamente son temas que no, nunca terminan de perder importancia. Entonces, para aquellos que no vieron dicho satsang, básicamente porque no hablan inglés o por cualquier otra razón, Yamuna, una Vaishnavi de Inglaterra, presentó esta idea, ¿no? De que en las escrituras se describe uno de los nombres de Dios, es Ishvara. Ishvara. Y la palabra Ishvara a veces se traduce como el controlador, pero en última instancia Ishvara está relacionado a la palabra Aishvarya, ¿no? Entonces, Ishvara es aquel que posee pleno Aishvarya. Y a veces Aishvarya se traduce como opulencia, diferentes formas. Y luego las Aishvarya se continúa describiendo de manera en ciertas categorías, sextuples, 6 categorías, ¿no? Pleno conocimiento, plena renunciación, plena fama, plena belleza, plena riqueza y plena renunciación, si es que no la dije. Entonces, 6 opulencias, podemos llamarlo opulencia, podemos llamarlo cualidades también, porque también no estoy seguro de qué es lo que la palabra opulencia detona en ustedes y qué tanto uno puede conectar una palabra como opulencia con, no sé, con belleza. Entonces, son cualidades que son considerablemente valoradas en este mundo por una razón u otra, ¿no? Si prestamos atención, incluso en un nivel más ordinario, si se quiere, en un plano mundano, personas aprecian si alguien es famoso, wow, me encontré con tal que es famoso. Si alguien es rico, millonario, si tiene mucho poder, mucha influencia, mucha belleza, de vuelta, si exhibe un grado de desapego considerable, mucho conocimiento, mucha educación, son cualidades que uno tiende a exaltar, quizás no siempre por las razones correctas. Pero la idea es que hay cierta, sí, cierta energía en particular y obviamente el hecho de que en este plano eso nos resulta atractivo indirectamente indica que todas esas cualidades se encuentran presentes originalmente en el supremamente atractivo de la manera más perfecta posible, más virtuosa posible. Y por eso se vuelven atractivas para nosotros incluso en su versión parcial o distorsionada. Ahora bien, la pregunta obviamente que aquí se hace y básicamente Avatar me está invitando a no a repetir mi respuesta de hace 3 semanas, porque ¿quién puede repetir la misma respuesta de la misma manera? Pero quizás a extender una traducción de lo que compartimos ese día y a continuar con otras reflexiones como las que surgieron ayer en mi conversación con Bhaktiraza sobre el tema. Ok, se hablan de estas 6 opulencias o 6 cualidades que parecen sonar como cualidades centrales de la divinidad, ¿no? De vuelta, fama, conocimiento, riqueza, poder, belleza, renunciación. ¿Y dónde está el amor entre esas cualidades? Esa fue la pregunta de Yamuna originalmente, ¿no? Generalmente tienden a exaltar esas cualidades, ¿y dónde está el amor? Entonces hay diferentes formas de responder a esta pregunta. Vamos a explorar algunas de ellas, ¿no? La primera fue la manera en la que le respondía a Yamuna, que es uno podría ver cada una de esas 6 cualidades en relación al amor. Krishna tiene suprema belleza. ¿Por qué? Por el amor que él tiene, ¿no? Cuanto más amor uno tiene, más belleza uno tiene, más bello uno realmente se vuelve. La verdadera belleza no es algo estético, físico, externo, sino la calidad y cantidad de amor que hay en mi corazón. Eso determina la verdadera belleza. Y de la misma manera, todas las demás cualidades pueden ser explicadas de la misma manera. Riqueza. La verdadera riqueza no es cuánto dinero tengo en una cuenta en Suiza, sino cuánto amor hay en mi corazón. Esa es la moneda corriente última. De hecho, en sánscrito se utiliza esa expresión, prema dhana, sankirtan, ¿no? La riqueza del prem, el tesoro del prem. Entonces podemos hablar de riqueza en última instancia como amor. Entonces, y así sucesivamente, podemos hablar de renunciación. Verdadera renunciación es un subproducto de estar lleno de amor. No es una postura de rechazar cosas, ser indiferente a cosas, sino estoy lleno de amor y naturalmente tengo la capacidad de soltar naturalmente todo aquello que no tiene nada que ver con el amor. Entonces, vairagya en sánscrito. Es una palabra para renunciación. Pero vairagya también se traduce como un tipo muy especial de raga o de apego amoroso. Entonces, cuando tengo un tipo de apego amoroso, naturalmente puedo soltar todo lo que no tiene, lo que no, se interpone en el camino del amor. Y así sucesivamente, ¿no? Quizás no me voy a extender con cada una de estas seis cualidades, pero podemos explorar y entender renunciación, fama, fuerza. De vuelta, fuerza no tiene que ver en última instancia con tener bíceps más grandes que mi vecino, con ser un fisiculturista, sino con tener amor en mi corazón en abundancia. Eso es el poder del amor, es lo más poderoso, aquello que puede, ¿cómo decirlo? Que puede deconstruir, desmantelar imperios enteros, ¿no? Fama, de vuelta. Las personas, la fama última, la fama real es en términos del amor. Aquellos que aman de la mejor manera son aquellos que son los más conocidos. No, 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 quizás no necesariamente en un mundo donde el amor no es todavía tan valorado, pero en el mundo último, la realidad más amplia y profunda, aquellos que son más famosos son los que mejor aman. Y conocimiento, ya estoy yendo atrás de cada una de las cualidades, no hay problema. Conocimiento. En la última instancia, conocimiento no es información, no es llenarnos de datos. Conocimiento es saber amar. Cuando yo amo a alguien, conozco a esa persona de la manera más profunda que uno puede conocer a alguien. O sea, yo puedo conocerlos a ustedes en términos de biográficos, ¿no? Saber dónde nacieron, cómo se llaman, el nombre de su familia, qué tipo de sangre tienen, lo que fuere, ¿no? Detalles técnicos. Pero si yo no los amo, no tengo idea quiénes son, en su esencia última. Entonces, en otras palabras, el amor es lo que permite el conocimiento definitivo de lo que fuere. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita 9.2 dice Raja Vidya. Cuando él está hablando de bhakti, de devoción amorosa, él dice Raja Vidya. Esta devoción amorosa es el rey de todo conocimiento, el rey de todo vidya, de toda educación. Entonces, esa es una manera de responder a la pregunta que Yamuna me hizo hace 3 semanas. Y que Avatar me está haciendo 3 semanas después, y que quizás alguno de ustedes me haga dentro de 3 semanas nuevamente, no hay ningún problema. Cada una de estas seis cualidades, que de alguna manera se han convertido para algunos en la definición oficial de Ishvara, pueden todas ser vistas en relación al amor. Entonces, no es que el amor no está presente allí. Pero bueno, es importante aprender a conectar esas cualidades con el amor, porque entiendo que si no podemos terminar entendiendo todas estas seis cualidades sin amor, y eso genera una idea de Dios muy diferente, muy distorsionada. Y es muy importante, ¿cómo decirlo? El otro día estaba leyendo un libro donde el autor mencionaba este punto, que todos nosotros que adoramos a Dios, cada uno está adorando a Dios, pero ¿qué Dios estamos adorando? Y por ende, es un proyecto teológico muy importante, es dar con una noción coherente de Dios, básicamente. Entonces, a la hora de definirlo, a la hora de hablar de sus cualidades, es importante tener presente cuál es su cualidad central o quién es él. Aquí viene otra manera de abordar esta pregunta. Ok, estamos hablando de renunciación, de fama, de conocimiento, de fuerza, de belleza, etcétera. Como cualidades, como opulencias, como aishvaryas de Ishvara, opulencia del absoluto. Ahora uno podría, otra manera alternativa de responder a esto, aunque creo que lo que ya dije debería resultarnos suficiente, ojalá. Otra manera sería decir, ok, todas esas son cualidades de Krishna. El amor no es una cualidad de Krishna, es quien Krishna es. Entonces no necesitamos definir al amor como una cualidad de Dios, sino como la esencia misma de Dios. ¿Se entiende? Es una diferencia sutil pero importante. Y en todas partes de nuestras escrituras y de otras escrituras encontramos esta idea. Dios es amor. También podemos ser Dios, decir Dios es amoroso, pero Dios es amor. ¿No? En otras palabras, si yo digo Dios es amoroso y no digo Dios es amor, estoy dando la cualidad de amorosidad como una cualidad opcional en Dios. En otras palabras, Dios es amoroso, pero quizás no es amoroso. Quizás se levanta medio cruzado un día con la nube dentro de la cabeza y quizás no es amoroso. Puede ser amoroso. Ojalá me lo encuentre cuando le toque, cuando esté amoroso, pero puede no ser amoroso. Si el amor es solamente una cualidad opcional en Dios. Ahora, si yo digo Dios es amor, en un sentido, Dios no tiene elección, en el buen sentido de la palabra. Dios no puede no ser amoroso si es amor. ¿Se entiende? Si la esencia misma de alguien es amor, uno no puede más que ser amor. Y eso no es una limitación, todo lo contrario, ¿no? Eso entrega la descripción más coherente de la divinidad. De vuelta. En sánscrito diríamos raso vaisaha. El absoluto es rasa, es amor. Krishna y Radha son no diferentes el uno del otro. Radha personifica el amor. Y así, varias secciones de las escrituras que dejan en claro, Dios es amor. Entonces, esta sería una segunda forma alternativa de abordar estas seis cualidades. Es decir, bueno, el amor no está incluido en las seis cualidades porque en un sentido no es una cualidad, es quien Krishna es. Y todas las demás cualidades, y aquí viene mi tercera, bueno, no una tercera variante, está relacionada a esto. Todas las demás cualidades surgen como un subproducto del amor que Dios es, que Krishna es. Dios es amor y por lo tanto, el hecho de que Dios es amor hace que Él posea todas estas cualidades, ¿no? La belleza como un subproducto de que Él es amor, el conocimiento como un resultado de que Él es amor, la fama, la fuerza, la renunciación, etcétera, debido a que en esencia Él es amor. Entonces podríamos ver estas seis cualidades como una consecuencia de que la esencia divina es amor. Entonces, al establecerlo de esta manera, se le da un rol prominente al amor, incluso por encima de cualquier otra cualidad. Lo cual considero que es muy importante, porque si no lo establecemos de esa manera, parece ser lo opuesto. Parece ser, a la hora de definir a Dios mencionamos todas estas cualidades, pero el amor no aparece. O sea que parece ser que el amor no está en la lista incluido. No es tan prominente. Y es exactamente lo opuesto. Es tan prominente que ni siquiera es una cualidad, es la esencia divina misma. Y toda cualidad surge o florece en conexión con esa esencia. Desde ese lugar encontramos varias declaraciones en las escrituras que dicen cosas que también de vuelta hay que saberlas entender correctamente para no volverlas frases sectarias de exclusión fanática. Por ejemplo, hay versos en las escrituras que dicen, aquel que tiene bhakti, aquel que tiene amor, posee todas las cualidades. Y uno no necesita adquirir esas cualidades por separado. Mientras que aquel que no posee bhakti no posee ninguna cualidad. De vuelta, puede sonar algo fuerte, ¿eh? como una manera de uno decir, ah, yo soy un devoto, un bhakta, así que poseo todas las cualidades y el que no está afiliado con mi escuela no tiene ninguna cualidad. No, no, no es lo que el verso está diciendo. La idea nuevamente es, si hay amor o en la medida en que hay ello, porque tampoco es blanco o negro. En la medida que uno abraza la realidad del amor, todas las demás cualidades siguen en servicio al amor. Todas las demás cualidades y atributos y virtudes que podemos ver y existen en este mundo están en servicio al amor. Por lo tanto, si cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades y virtudes, todos las tenemos, debemos recordar todo eso existe en servicio al amor. No, no existen por y para sí mismas. No, no es que la fama existe por y para sí misma. Y eso lo vemos en personas que en este mundo se vuelven famosas, pero que no logran conectar fama con la realidad del amor, y la fama los devora básicamente. Personas que poseen, again, todas estas cualidades, estas seis cualidades, personas que poseen mucho dinero, mucha riqueza. Si no la saben conectar con la realidad del amor, la riqueza los devora. Personas que poseen mucha belleza física. Si no la conectan con la cualidad del amor, la belleza se vuelve un problema. Fuerza, poder, influencia, lo mismo. Entonces, todas estas cualidades, ¿cómo decirlo? Si conectadas con la realidad del amor, continúan floreciendo y pueden ser apreciadas por lo que realmente son. Pero cuando retiramos la realidad del amor de allí, todas esas cualidades se vuelven peligrosas. No tanto porque las cualidades, no tanto por la riqueza, la fuerza, la belleza, el conocimiento en sí mismo sean peligrosos. Lo peligroso es no verlo todo en relación con el amor. ¿Sí? No es que el conocimiento es peligroso. El peligro es no ver el conocimiento en conexión con el amor. Ya que todo existe en relación con el amor. El amor es el centro de la existencia. Desde ese lugar, la reina Kunti diría, el Bhagavatam, su serie de oraciones, Janma Aishvarya, Srutasrivir Idamana Madapam, Naibarhatya Vidatum Bhaktuama Kinchana uno de sus famosos versos. En donde ella dice, Janma Aishvarya, en este caso Aishvarya significa riqueza. Sruta Shripiro. Aquí ella menciona cuatro cosas que están incluidas en esta lista de seis. Más o menos, Janma significa buen nacimiento en la sociedad, nacimiento en una alta, en la nobleza o lo que fuere, sangre azul, como quien diría. Aishvarya, riqueza, poder, influencia. Shruta significa conocimiento, educación. Shri, belleza. Y se dice, todas estas cosas, todas estas cosas, a menos se interponen en el camino de uno, a menos que uno logre conectarlas con el amor. Eso lo estoy adhiriendo yo, no lo dice el verso. Pero ella dice, las personas que generalmente están rodeadas de estas cosas no logran acercarse a ti con un sentimiento sincero, oh Krishna. Y la implicancia es, no logran acercarte a ti con un sentimiento sincero porque todavía en su corazón alberga muchos deseos separados debido a alto nacimiento. Bueno, se enorgullecen por tener un alto nacimiento, están enredados por tener mucho conocimiento, quedaron capturados en su cabeza, por tener demasiada belleza física, se sienten mejores que otros, por tener mucha riqueza, se sienten más poderosos que otros. Entonces, están de alguna manera alienados de la realidad del amor, que nos muestra que todos somos iguales ante el amor. No hay jerarquía mejor, peor, no hay complejo de superioridad o inferioridad. Todos somos amados incondicionalmente de la misma manera y todos somos invitados a amar incondicionalmente de la misma manera. Entonces, ante el amor todos somos iguales. Pero cuando no conectamos todos estos elementos con el amor, nos distraemos, ¿no? Entonces, todo eso para decir nuevamente, el amor no es una cualidad y por ello probablemente no es incluido en esa lista, es la esencia misma de la divinidad, a partir de la cual todas las cualidades emergen. Por eso las escrituras dirían, aquel que tiene amor, todas las cualidades acompañan. Aquel que no tiene amor o proporcionalmente a ello, no van a existir esas cualidades en su expresión ideal. Quizás las cualidades están, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hay personas en este mundo que juzgando por cómo se comportan y cómo tratan a otros, no son muy amorosos, pero tienen dinero, tienen fama, tienen belleza, tienen conocimiento. Lo tienen, pero no lo tienen, porque no logran entender todas esas cualidades por lo que realmente son. No logran entender todas esas cualidades en relación a su raíz, a su fuente, que es el amor. Y por lo tanto no logran relacionarse con esas cualidades desde un lugar saludable y terminan siendo derrotados por esas cualidades. O no por las cualidades en sí mismas, sino por no lograr ver esas cualidades en relación al amor. Entonces, algo más para decir. Y una última cosa que viene a mi mente, que sería una tercera lectura alternativa de estas cualidades, de estas seis cualidades y por qué el amor no es mencionado. Si por X razón alguien elegirían estar en desacuerdo conmigo, con mi segunda respuesta, decir, no, el amor, no estoy de acuerdo en esa idea que el amor no es una cualidad, veamos el amor como una cualidad porque no está incluido allí. Desde un punto de vista uno podría decir, bueno, es que esta lista son seis Aishvaryas, seis opulencias, y Aishvarya está relacionado a Ishvara, o la idea de Dios como controlador, como una idea más Aishvárica, ¿no? Más majestuosa de la divinidad. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de una idea más íntima de la divinidad, más dulce, más personal. Entonces uno podría también dar esa perspectiva, ¿no? Estas seis cualidades tienen más que ver con una noción más general de Dios que la mayoría de la gente tiene. Controlador supremo, todopoderoso, administrador cósmico, con pleno conocimiento, plena fuerza, pleno esto, pleno todo. Y cuando hablamos de Dios como amor, si vamos profundo en esa dirección, todas estas ideas de alguna manera siguen estando ahí, como lo explicamos hasta ahora, pero no se vuelven tan prominentes. Si hablamos, no sé, de Krishna en Vrindavan, ¿cómo decirlo? Conocimiento, o sea, para los Brajavasis, para los habitantes de Vrindavan, ellos no ven a Krishna como todopoderoso, con toda fuerza, con todo conocimiento. Vrindavan es una aldea analfabeta, literalmente, ¿no? No saben leer y escribir. Claro, el conocimiento supremo está ahí presente en la forma de amor, pero en la forma usual en la que entendemos conocimiento, no, nadie tiene un posgrado en esto o en aquello. Todos tienen posgrado en amor divino. No, quizás no son famosos, no buscan fama, no hay fuerza física, no hay renunciación extrema, todos viven ahí con su familia, en su aldea, etc., ¿no? Entonces, de ese lado podríamos decir, cuando esta lista de seis cualidades tiene más que ver con Ishvara, con Dios, como con la idea general de Dios que la mayoría de las personas tienen. Pero cuando hablamos de Dios como Krishna, y el amor toma prioridad allí, necesita su categoría aparte, ¿no? Sería otra manera de explicarlo. Obviamente en esta lista de seis opulencias está la belleza, y allí no vamos a negar que que en Vrindavan eso existe y es la cualidad central, y de hecho muchas veces dentro de la lista de estas seis opulencias la belleza, Shri, es el sánscrito para belleza, es exaltado como la más importante de las seis. Y allí es donde quizás es como una excepción a la regla, y la cualidad de la belleza es la que especialmente se enfatiza y se aplica a Dios como amor, ¿no? Pero de vuelta, la belleza termina, no deja de ser como podríamos verlo como un subproducto del hecho de que Dios sea amor. En otras palabras, para mí la idea de todo este punto y de toda esta lista de seis cualidades, volviendo a la primera respuesta, es que aprendamos en nuestra propia lista de valores, que aprendamos a valorar y a ver belleza, conocimiento, fama, fuerza, renunciación, etcétera, en el marco del amor, ¿no? Que aprendamos a redefinir estas cualidades que muchos de nosotros muchas veces estamos corriendo detrás en este mundo, o no corriendo detrás, pero considerándolas como necesidades en cierta medida o en otra, y lo entiendo. Aprender a relacionarnos con estas realidades de dinero, de fama, de desarrollo económico, de belleza, de fuerza, de influencia, de conocimiento, de educación, de desapego, etcétera. Estamos conviviendo con todas esas realidades en el día a día, pero aprender a relacionarnos con todas ellas con el amor en el centro, ¿no? Y el amor va a poner en su contexto apropiado todas estas cualidades. Sin el amor, todo existe de manera descontextualizada, básicamente. Y el amor pone en contexto todo lo que existe. Eso es lo que surgió el día de hoy. Me extendí un poco, pero ahí hubo unas reflexiones extra, aparte de la respuesta que le dimos a Yamun unas semanas atrás. No sé si suma, Avatari. Tú dirás.
Sí, Maharas, muchísimas gracias. Y pues no sé si está incluido ya. Me gustaría saber la reflexión que estaban teniendo con Bhaktirasa el día de ayer.
No, fue básicamente lo que compartí como parte de la segunda respuesta, que el amor no es tanto una cualidad, sino más bien es la esencia misma de quién Dios es y todas las demás cualidades que se mencionan en esta lista de seis emergen como un subproducto de la esencia y la identidad y misma de Dios como amor. Y ahí conectamos estos versos de las escrituras que dicen aquel que tiene amor tiene todas las cualidades, aquel que no lo tiene no tiene ninguna cualidad o aunque las tenga no las logran apreciar de la manera correcta. Entonces, básicamente eso fue la exploración de sobremesa el día de ayer. Sí.
Gracias, Maharaj.
No, por favor, gracias por la pregunta. Y antes de pasar a la siguiente pregunta de Bhakta Prem, como siempre, vamos a invitarlos por unos minutos a seguir compartiendo, a seguir extrayendo néctar de lo que estamos compartiendo en conjunto, en otra dinámica, no ustedes escuchándome yo hablando, sino compartiendo en pequeños grupos íntimos de tres personas o algo así, en grupos privados en Facebook, en Zoom. Así que los voy a invitar en un momento a ello. Ojalá que tengan la chance y la disposición de participar y si por X razón no es posible, de todas maneras dedicamos unos minutos a la contemplación interna, personal, permitiendo que estas ideas que acabamos de compartir, ojalá decanten y se internalicen de la mejor manera. Así que voy a detener la grabación y a invitarlos a los grupos privados. Bienvenidos de regreso nuevamente. Esperando hayan tenido un buen compartir y una exploración más profunda, más amplia de lo que ya estuvimos compartiendo. No hay límite a qué tanto podemos seguir redescubriendo estas verdades dentro de nosotros y ver cómo, sí, cómo todo esto se aplica a nuestro día a día, porque al final de cuentas, si todo lo que estamos hablando no tiene una resonancia en donde me encuentro en mi viaje espiritual, no tiene mucho tampoco propósito, ¿no? Ni impacto real a nuestro viaje. Así que espero que el rol de estos cuartos privados se cumpla en ese sentido también. Vamos a continuar con la siguiente mano digital alzada que fue en orden cronológico por Bhakta Prem. Así que lo invitamos a activar el micrófono y presentar la ofrenda del día. Bienvenido, Bhakta Prem.
Hare Krishna Maharaj, devotos, queridos Sangha Pranams. Tengo tres puntos que quiero decir. El primero es, haciendo alusión a lo que dijo Maharaj en la introducción, ¿no? Es el agradecer por este espacio, ¿no? En lo personal es como un ancla para mí, ¿no? O sea, es algo que si no tengo en mi vida, por más que el límite de este aparato, de la cámara. O sea, que no hay algo físico, ¿no? Por más que es un límite igual, me sirve mucho, ¿no? Me ancla a mi proceso, a mi práctica, a una responsabilidad, a saber que aquí tengo un refugio, o sea, muchas cosas, la verdad, ¿no? Para mí es algo muy, el darshan para mí es muy importante, que recibo es muy importante, la verdad. Me llena bastante, ¿no? Y una vez escuché en una clase, creo que Sri Siddhartha Maharaj decía que el vayan solitario es como peligroso, por así decirlo. Uno necesita la compañía de los sadhus, la compañía de los devotos para cuidarse, protegerse, para, en fin, ¿no? El Sankirtan es en comunidad, ¿no? Entonces es un poco, esto es un poco eso, ¿no? Y es como lo más cercano a la vida misma que uno quiere llevar, ¿no? Segundo, quería hacer una pequeña. Yo estaba esperando que Maharaj lo diga en la clase o en la pregunta de Avatari, pero quería un poco, no completar, pero volverlo a decir. Gran parte de las escrituras dicen una cosa, pero el significado intrínseco está como escondido, ¿no? Krishna no se mueve en línea recta, Krishna se mueve en zigzag. El amor de Dios está como por atrás, ¿no? O sea, sus opulencias son las seis, pero la fuente de sus opulencias es el amor, ¿no? O sea, las escrituras dicen muchas cosas, es como el Bhagavatam habla del amor por Sri Radha, pero no está mencionada Sri Radha, ¿no? Es un poco así como funcionan las escrituras, ¿no? Un poco para completar que esperaba que Macarás lo diga, pero no lo mencionó, entonces estoy completando. Mi pregunta tiene que ver obviamente con el amor también. Hace unos días, no, esta semana, creo que fue también una clase de inglés, creo que la madre Karuneshvari, me parece, ella preguntó si, o sea, si somos seguidores de Krishna, ¿por qué no nos llamamos Krishna, no? O sea, krishnaístas somos, por así decirlo, porque somos llamados Vaishnavas, ¿no? Entonces Mahá se explicó, citando así la Prabhupada Bhaktisiddhanta, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué así? ¿Por qué así? Y a mí, o sea, realmente deberíamos llamarnos como nuestra familia directamente, o nuestra línea es directamente con Sri, con el servicio Sri Radha, por así decirlo, ¿por qué no nos llamamos, en fin, con nombre de Sri Radha? Pero Maharaj dijo que la palabra Gaudiya está relacionada con Sri Radha, pero no entendí o no escuché bien la etimología o la raíz de la palabra Gaudiya. Ahí esa parte me perdí de la clase, no la entendí, no la supe encajar y ya. En fin, entonces si puedes un poco explicar la palabra Gaudiya, aterrizarla, en fin, lo que puedas decir. Muchas gracias y por...
Muchas gracias por los tres puntos, la apreciación original, el aporte a lo que estuvimos analizando hace unos momentos y la pregunta. Ok, ¿por qué no llamamos Vaishnavas, no Krishnaístas o no Radhaístas o no lo que fuere, ¿no? Seamos, sí, en un sentido, obviamente. Tampoco tenemos que quedarnos demasiado limitados por una palabra u otra. A fin de cuentas, palabras son, como dice el dicho, es como la mano apuntando a la luna, ¿no? O sea, la mano apuntando a la luna es. La mano nos ayuda a prestar atención a aquello que la mano está señalando y después está la luna y después viajar a la luna y tener la experiencia personal de la luna. Entonces, decir Vaishnava, decir Gaudiya Vaishnava, decir Sudha Shakta, como ahora voy a explicar que diría Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, etcétera, etcétera. Son diferentes formas de abordar algo que necesita ser vivido, ¿no? No alcanza con que se vuelva una etiqueta, ¿no? Porque soy esto. ¿No? De hecho, como sabemos hermosamente, Mahaprabhu, a la hora de él autodefinirse, él diría, él primeramente comienza toda una lista, larga lista de construcción de identidad, por decirlo así, y deconstruye todo lo que para la mayoría de las personas es la manera más usual de definirse a sí mismo, ¿no? Posición social, trabajo, etcétera. Al menos en esa época, ¿no? También la posición dentro del sistema de Varna Ashram. Y él comienza diciendo Naham vipro nachanara patir napi vaishnas udro naham nina un montón de na. En sánscrito es no. Brahmana no, kshatriya no, vaisya no, sudra no, sannyasi no, grihasta no, vanaprastha no, brahmachari no. No soy nada de eso. Wow. ¿No? Cuando socialmente en un nivel él era un sannyasi, él era un brahmana. Pero en un nivel más sustancial le dice, no, yo no soy eso. ¿Quién soy? Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Nudas. Soy el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis. Que creo que hablamos el otro día, no sé si fue en en nuestro satsang al español o al inglés, como se imaginarán, se me mezclan los temas con quién hablé qué. Pero hablamos de que esta línea que Mahaprabhu dice, soy un sirviente, el sirviente, el sirviente, en un sentido implica soy un sirviente de todo y de todos. ¿No? Hablamos con ustedes, ¿cierto? La semana pasada. Sí. No me falló la intuición. Entonces, al final de cuentas, esa es nuestra designación última, ¿no? Soy un sirviente y sirviente implica un amante, ¿no? Alguien que lo ama todo, no es solamente un sirviente pago. Alguien que sirve por temor, por convención social, por presión, por intimidación, pero por amor, volviendo al punto del amor, ¿no? El servicio es la expresión natural del amor. Si yo amo a alguien, me veo inclinado a servir a esa persona. Entonces, la presencia del amor está ahí y de vuelta, el servicio sería como una extensión, ¿sí? Como hablábamos antes del amor y las cualidades surgiendo a partir de ese amor. Entonces, cuando está el amor, el servicio se vuelve una extensión, una expresión natural de ello. Entonces, nuestra definición última, sí, podemos decir Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, lo que fuere, y ahora vamos allí en un momento, pero quise comenzar con esto que me parece lo más importante. No, ¿quién soy? Soy un sirviente en amor. Al menos esa es la aspiración. No estoy allí todavía. No soy un amante de todo. No lo amo todo. No lo sirvo todo. No estoy allí. Pero el ideal es tan noble, tan dignificante, tan atractivo que elijo amoldar mi existencia entera en pos de ese ideal. Como creo que también hablamos la semana anterior. Si incluso no logro alcanzar ese ideal en esta vida, al menos permítaseme morir con ese anhelo, ¿no? Prabodhananda Sarasvati diría eso. El ideal que recibimos es tan grande, tan profundo, que el peligro de vivir nuestra vida con un ideal muy elevado es que continuamente vamos a sentir, no llego, no lo alcanzo, es demasiado grande. Y en un sentido, nunca vamos a sentir que lo alcanzaremos, porque la naturaleza, el ideal último, el amor, es que cuanto más amor tengo, más amor puedo tener. Entonces, paradójicamente, nunca voy a sentir que lo tengo, nunca voy a sentir que lo colonicé, colonizar el reino del amor. Entonces, desde ese lugar, muchos grandes aspirantes o muchos grandes amantes dirían, al menos permítaseme morir con el anhelo por ese ideal. Ya eso garantiza un futuro brillante. Entonces esa sería mi respuesta más sustancial a la pregunta. Ahora voy a dar la respuesta más técnica, que también tiene su lugar, no hay problema. Hay diferentes formas de responder a la pregunta, obviamente. ¿Por qué somos conocidos como Vaishnavas? Nuestra tradición como Vaishnavismo y no como Krishnaísmo, porque Vaishnava está ligado a la idea de Vishnu. Y Vishnu es más diferente de Krishna. Estamos hablando de la misma persona, pero Vishnu, como sabemos, tiene más que ver con la forma de Dios majestuosa, hablando de Aishvarya, como hablábamos antes, ¿no? La relación con Dios en términos más de estar consciente de que estoy adorando a Dios y que adoro a Dios y amo a Dios porque es Dios. Mientras que en Vrindavan los Brajavasis adoran y aman a Krishna no porque es Dios. De hecho, ellos no lo ven a Krishna como Dios. Lo aman por quién es él. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Entonces, nuestra tradición es Vaishnavismo, una manera de traducir, diferentes maneras. De vuelta, voy a dar diferentes opciones. Como ya a esta altura deberán saber de mí, no esperen solamente una respuesta única y esta es la única forma de pensar o de hacer las cosas. Entonces, nuestra tradición es Vaishnavismo, implica adoramos a los Vaishnavas. No tanto a Vishnu. O sea, no es que no adoramos a Vishnu. Vishnu, en fin de cuentas, otra opción. I mean, vienen muchas. Primero que nada, Vishnu en general es interpretado como un nombre de Narayan en Vaikuntha, Aishvarya. Pero Vishnu también es un nombre de Krishna. Y de hecho, el nombre Vishnu aparece en el Rasa Lila, ¿no? La sección más brindavanesca del Bhagavatam. ¿Sí? La cúspide de la intimidad y del amor romántico de las gopis y Krishna. En el último verso del Rasa Panchadhyaya, los cinco capítulos que lidian con el Rasa Lila, capítulos 29 al 33 del décimo canto del Bhagavatam, el último verso del capítulo 33, Vikriditam Brajavadubhir Idam cha Vishnu. Este verso es el Ashirvad Shloka, no, perdón, no Ashirvad Shloka, Phala. Significa que luego de una narración en particular, luego de contar una historia, hay un verso al final, y vamos a encontrar muchos de estos versos en el Bhagavatam y en otra literatura, que menciona cuál es el fruto, Phala, de Shruti, de escuchar esa narrativa en particular. Así como lo encontramos al final de algunos kirtans también. ¿No? Si uno canta esta canción todos los días en la mañana, esto va a ocurrir. Si uno escucha la narrativa de Krishna danzando con las gopis, este verso, esto va a ocurrir como fruto. ¿No? Vikriditam Brajavadubhiridam cha Vishnu. Sridambitano Srinuyatit Atavarnayedrat Bhaktim Param Bhagavati Pratilabhya Kaman Hridrogam Asopahinotya Chirena Dhirat. Un hermoso verso que habla de cómo es paradójico, pues por uno escuchar del lila de Krishna interactuando románticamente con las gopis, todo deseo separatista, toda lujuria del corazón va a ser erradicado, ¿no? Y cuando uno escucha el Rasa Lila, parece ser una historia basada en la lujuria, parece ser, ¿no? En una interacción romántica mundana, pero no lo es. Entonces, cuando uno escucha esta narrativa con debida fe, dice el Bhata, Shraddhanvita, dotado de debida fe, debida comprensión, Bhaktim Param Bhagavati Pratilabhya, se manifiesta Bhakti Supremo y el nudo del corazón en la forma del deseo egoísta queda erradicado por completo. Pero el verso comienza diciendo, Vikriditam Brajabadubir Idam Che Vishnu. Cuando al escuchar acerca del juego divino de Vishnu con las damas de Braj, esto ocurre. Entonces, aquí Krishna es referido como Vishnu. En una sección muy íntima, muy romántica, muy madura, muy Brajavasi, Krishna es llamado como Vishnu. Vishnu también significa aquel que es omnipresente. Y en el Rasa Lila Krishna exhibió eso cuando él se manifestó entre medio de cada gopi. En la danza circular, cada gopi sentía que Krishna está conmigo. ¿No? Hemos visto pinturas del Rasa Lila donde Krishna estaba bailando con cada gopi por separado y con Radha en el centro. Entonces es una manera de entender Vishnu. En realidad, nuestra tradición explica todos los diferentes nombres de Dios. En primera instancia son un nombre de Krishna. Y luego se refieren a otras formas de la divinidad. Sería nuestra visión personal, Gaudiya Vaishnava. Entonces, Vishnu, primeramente, no habla de Narayana en Vaikuntha. Vishnu habla de Krishna. O incluso nombres de devas, como Indra, ¿no? Indra, en primera instancia, es un nombre de Krishna. Indra significa el jefe. Entonces, y hay un nombre de Krishna que es Indranath, o el jefe del jefe. Pero Indra es un nombre de Krishna, primeramente. Él es el jefe último. Y luego, todas las demás entidades vivientes o incluso otras formas de la divinidad reciben nombres idénticos o similares, ya que poseen alguna de esas cualidades que Krishna posee en cierta medida. Ese es el punto que Rupa Goswami intenta hacer en el Bhakti Rasamrita Sindhu cuando habla de las 64 cualidades de Krishna. Y él dice, de esas 64, 50 pueden ser poseídas por nosotros o solo en cierta medida. Entonces hay nombres de Krishna que están relacionados a esas cualidades y nosotros podemos recibir esos nombres porque tenemos esas cualidades en cierta medida. Pero todos esos nombres primeramente y originalmente se aplican a Krishna, ¿no? Y luego en esa misma lista hay otras cualidades que otras entidades pueden tener, como Shiva, etc. Y luego hay otros nombres de esa lista de 64, otras cualidades que solamente Narayan puede tener y Krishna. Y luego hay otras cuatro cualidades que solo Krishna puede tener, que ni siquiera Narayana tiene. Entonces la idea con esto es hacer es marcar este punto. Sí, volviendo a tu pregunta, ¿no? Todo esto está relacionado a tu pregunta, aclaro por las dudas. Somos Vaishnavas, pero no adoramos a Vishnu. Sí, adoramos a Vishnu, porque Vishnu es un nombre de Krishna primeramente. Luego de Narayana en Vaikuntha, y tenemos la prueba escritural de este último verso del Rasa Lila, donde Krishna es llamado Vishnu. De vuelta. Y otra manera sería, nuestra tradición es Vaishnavismo. Adoramos a Vishnu, Krishna, pero principalmente adoramos a aquellos que están adorando a Vishnu, Krishna, a los Vaishnavas. Adoramos a Dios, pero adoramos a las personificaciones de amor por Dios. Siendo que la meta de nuestra vida es el amor por Dios. Nuestra meta de la vida no es Dios. Nuestra meta de la vida es amar a Dios. Entonces, adoramos a aquellos que personifican ese amor por Dios. Lo llamamos Vaishnava. Vaishnava no está limitado a nuestra escuela en particular, ¿no? Implica a todo genuino amante de lo divino, y lo divino lo incluye todo, como ya dijimos más de una vez. Entonces, es otro famoso verso, cuando para Parvati, la consorte de Shiva, Mahadev, en una ocasión ella le dice, bueno, yo te adoro a ti, Shiva, pero he escuchado, o sea, Ella está preguntándole a Mahadev cuál es el tipo de adoración suprema. Shiva dice Aradhanam Sarvesham Vishnor Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tadiyanam Samarchanam. Dice, oh Devi, de todos los tipos de adoración, la adoración a Vishnu es la suprema. Entonces Parvati se siente un tanto desanimada porque ella está adorando a Shiva, no a Vishnu. Entonces dice, uy, no estoy participando en lo que es realmente lo supremo. Pero esa es la primera mitad del verso. La adoración, Aradhanam Sarvesham, entre todos los tipos de Aradhanam, de adoración, Vishnor Aradhanam Param. La adoración Param, suprema es a Vishnu. Parvati queda un poco desanimada. Viene la segunda parte del verso. Tasmat, sin embargo, Parataram Devi, ¿no? Dicho eso, Tasmat, habiendo dicho eso, Parataram Devi, superior incluso a la adoración a Vishnu, Tadiyanam Samarchanam, es la adoración a aquellos que son queridos a Vishnu, o aquellos que están amando a Vishnu. Y ahí Parvati sabe, oh, Shiva es Vaishnavanam Yatha Sambhu, el más exaltado de todos los Vaishnavas, así que estoy ocupada en Vaishnavismo, ¿no? Estoy adorando a los sirvientes de Vishnu o Krishna. Esa es la religión suprema. Amar a los amantes del amor. Pongámoslo de esa manera. Pongámonos poéticos por un momento. Estoy lanzando a la mesa diferentes maneras en las que podemos incluso mantener el término Vaishnava y no hay ningún problema. Y se aplica a Krishna, y se aplica a los amantes de Krishna. Gaudiya Vaishnavismo. No. Antes de ir a Gaudiya Vaishnavismo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en una ocasión de vuelta, dando otra perspectiva, diría, alguien, si toma Vaishnava como relacionado a Vishnu, Narayana en Vaikunta, en Aishwarya Rasa, ok, no es nuestro humor, ¿por qué no somos llamados como, conocidos como Karshnas, que sería aquellos que adoran a Krishna? Y él dice, él diría, porque nuestra adoración central no es tanto a Krishna, sino a Sri Radha. Obviamente no quiere decir esto que estamos descartando a Krishna, pero que incluso nuestro amor y afecto a Krishna va a través de Sri Radha, quien de vuelta es la personificación del amor. No queremos a Krishna sin Radha, no queremos a Dios sin amor. Y desde ese lugar él diría, nosotros somos Sudashaktas. Otra terminología. Shakti significa potencia. Shakta significa aquellos que adoran a Shakti. Y en esto tiene, se entiende aún mejor, no tanto quizá para la mayoría de ustedes en Occidente, pero en India existe la tradición Shakta. Así como está la tradición Vaishnava, Shivaísta, están los Shaktas que adoran a Shakti. Pero por Shakti en este caso principalmente nos referimos a Kali, a Durga, a la diosa en relación a la energía material. ¿No? Que es una adoración válida, no la estamos condenando. Pero no tanto a su faceta espiritual última como Sri Radha, sino más bien el concepto de diosa femenina, que es muy importante y muy necesario de incluir. Pero en el marco material, y generalmente esa adoración tiene mucho que ver con intereses materiales personales. Entonces yo adoro a la diosa para obtener beneficios materiales, no siempre. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diría, en última instancia, podríamos decir no somos Vaishnavas, aunque podemos decir somos Vaishnavas considerando la interpretación que di recién. Algunos pueden decir Karshnas, adoradores de Krishna, pero nosotros adoramos a Krishna a través de Radha. Y Radha es la potencia original suprema, el Shakti original, Adi Shakti, Parashakti. Entonces, podemos ser llamados no Shaktas, no simplemente adorando la potencia de manera parcial, sino adorando la potencia pura espiritual, Shuddha, Shuddha Shakta. Shuddha significa puro en sánscrito. Entonces sería otra manera en la que el Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur entregó esta idea para uno autodefinirse o autodenominarse. Somos adoradores de la potencia pura. En otras palabras, adoradores de la potencia pura implica adoradores del amor divino, adoradores del bhakti de forma pura. Y como acabo de explicar, Vaishnavismo puede ser visto de esa manera también. El término Vaishnavismo puede ser tomado como adorar a los Vaishnavas, quienes son la personificación del Bhakti, de la potencia pura. Entonces vemos que podemos usar diferentes palabras para referirnos a lo mismo. Lo importante es tener clara la idea a la que nos estamos refiriendo, no tanto incluso qué palabra usamos. Y para concluir, la palabra Gaudiya Vaishnavismo, o Vaishnavismo Gaudiya, yo me acostumbro a decir Gaudiya Vaishnavismo al español, porque en inglés es Gaudiya Vaishnavism, pero en español las palabras van en un orden distinto, así que técnicamente tendría que decir Vaishnavismo Gaudiya, pero no estoy acostumbrado a decirlo de esa manera. Pero en fin, Gaudiya tiene que ver con Mahaprabhu, con Sri Chaitanya Dev, y tiene que ver con el área donde él nace. Bengal, Navadvip, Mayapur específicamente, pero el área en general es llamada Gouda Mandal. Quizás tengo que anotar algo aquí en el chat para que ustedes tengan una idea de cómo se escribe todo esto. Gouda Mandala. Mandala significa círculo, refiriéndose como a un área en particular, ¿no? El área de Gouda, ¿no? Gaudiya significa relacionado a esa área de Gouda Mandal, que es donde Mahaprabhu apareció. Ahora, esto no lo es todo, pero hasta ahí uno podría decir, bueno, Gaudiya Vaishnavismo es el Vaishnavismo, porque hay diferentes líneas de Vaishnavismo, ¿cierto? No es que nosotros solamente practicamos Vaishnavismo. Existe el Vaishnavismo de la Sri Sampradaya, Ramanujacharya Vishishtadvaita, es el nombre de su filosofía. Existe el Vaishnavismo de Madhva, Brahma Sampradaya, Dvaita. Existe el Vaishnavismo de Vallabhacharya. Existe el Vaishnavismo en la línea de Nimbarka, en la línea de Vishnu Swami. En fin, existen diferentes corrientes y nuevas corrientes de Vaishnavismo que han surgido con el paso de los siglos también. Swami Haridas, etc. No los quiero complicar ahora con tantos nombres y categorías. Pero nomás para ser humildes y recordarnos, no es que mi escuela es la única escuela Vaishnava del universo. Todas esas escuelas son conocidas como Vaishnavismo. Y es un punto interesante porque el Vaishnavismo es una, llamémoslo así, una religión monoteísta y en Occidente y que en conjunto tiene más de 600 millones de practicantes. Por lo tanto, en términos numéricos, hace a la tercera religión monoteísta más grande del mundo. Pero en Occidente eso no es sabido tanto, y muchas veces cuando hablan de las tres grandes religiones monoteístas, hablan del cristianismo, islam y judaísmo. Y si hablamos, y si por grandes hablamos, hablamos de cantidad, el Vaishnavismo tiene mucho más seguidores que el judaísmo. Y con esto no estoy diciendo es mejor ni nada, simplemente estoy diciendo que en Occidente no hay todavía una idea muy clara de que existe un monoteísmo en India, por decirlo así, ¿no? Lo que ellos conocen como hinduismo no lo ven como algo que incluye una forma de monoteísmo. Generalmente ven hinduismo como panteísmo o politeísmo o monismo, Advaita Vedanta, pero no consideran que existe una variante de monoteísmo. Y en mis conversaciones con personas de tradiciones cristianas o judías o etcétera, ellos quedan sorprendidos cuando les aclaro esto, ¿no? Pero en fin, no me quiero ir por las ramas. El Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Diferentes escuelas Vaishnavas, la nuestra es una de ellas, para no desarrollar un complejo de superioridad pensando somos los únicos ni nada. Y Gaudiya cualifica la escuela de Vaishnavismo que proviene de Sri Chaitanya Dev, quien nació en Gouda Mandala, y que tiene obviamente sus características únicas en conexión con otras escuelas, si no, no habría necesidad de definirla como una escuela diferente. Pero también hay escuelas, hay características suficientes en común para denominar a todas estas líneas como Vaishnavismo, y cada cual con sus diferencias. Ahora, Gaudiya Vaishnavismo también podría aclararse de otro lugar, es una interpretación más esotérica, y aquí se conecta un poco con Sri Radha. Porque uno podría decir, bueno, Vaishnavismo Gaudiya es una definición muy geográfica, es como decir el Vaishnavismo de Bengal, como decir cristianismo peruano, ¿no? O como decir, no sé, islam canadiense. Suena raro. Entonces, ¿por qué dicen Vaishnavismo Gaudiya? No hay otro significado para la palabra Gaudiya que no esté limitado a una mera sección del mapa en India. Se entiende la idea, ¿no? Y sí, también podemos explicar la palabra Gaudiya en conexión con Gouda y Gouda Mandal o Gouda Desh. Desh también en sánscrito significa la tierra de Gouda. Y aquí hacemos un juego de palabras y varios Vaishnavas han hecho este juego de palabras pero tiene una aplicación en realidad. Encontramos en esta sección de India muchas plantaciones de caña de azúcar. Y esto se conoce como gur, como lo acabo de escribir allí, ¿no? Y se puede establecer una raíz en términos sánscritos y bengalíes entre Gouda y Gur. Entonces, Gur es la tierra de la caña de azúcar, la tierra de la dulzura, en otras palabras, ¿no? De madhurya, ¿no? Entonces, Gouda Desh o Gouda Mandal es aquel lugar en donde ese azúcar, ese néctar, esa dulzura, ese madhurya de Vrindavan, del amor entre Radha y Krishna, es experimentado de una manera nueva y única por Bhagavan mismo en la forma de Sri Chaitanya. Y luego de tener esa experiencia es distribuido de manera completamente indiscriminada y generosa por él, Audaria, ¿no? Madhurya, Audaria. Audaria es la distribución de Madhurya. Madhurya significa dulzura, literalmente, pero habla de la intimidad, en última instancia, la intimidad del amor que encontramos en Vrindavan, de ese tipo de amor. Y también habla obviamente de Sri Radha, siendo la personificación última de ese amor. Y cómo en esa tierra de Goura, donde crece la caña de azúcar, esa tierra que es caracterizada por la dulzura, por la caña de azúcar, pero en última instancia por la aparición de Sri Chaitanya, quien viene, quien es Krishna mismo, viniendo a saborear la dulzura del amor que Sri Radha tiene por él. Esa es una de las tres razones principales para el descenso de Sri Chaitanya. O sea, de las tres razones internas, ¿no? Sri Chaitanya Charitamrita habla de razones externas para el descenso de Sri Chaitanya y de razones internas. Una de las razones internas, o todas, están relacionadas a esto. Es Krishna preguntándose, ¿cuál es la gloria del amor de Sri Radha por mí? ¿Qué implica la dulzura de ese amor? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cuál es la belleza que ella percibe en mí? Krishna se pregunta. ¿Y cuál es la felicidad que ella deriva al percibir esa belleza en mí? No sé qué es, no tengo idea. Por lo tanto, voy a explorar todo eso asumiendo el humor interno, la tez externa de Sri Radha. Radha Bhava Dyuti Subhalitam Nomi Krishna Sarupam. Y a ello lo conocemos como el descenso dorado, Gaura Avatar, ¿no? Krishna apareciendo con la tez de Sri Radha, envuelto por Sri Radha por fuera, envuelto por Sri Radha por dentro, en su humor, experimentando esa dulzura y distribuyéndola de la forma más magnánima. Entonces, Gaudiya podría conectarse con esta idea de Gur y de la dulzura que acontece allí, todo lo cual está ligado a la persona de Sri Radha. No sé si suma, si se entiende, si ayuda, Bhakta Prem.
Sí, Magalás, totalmente. Muchas gracias, la
Bueno.
verdad.
Pero de vuelta, todo esto último, o sea, no deja de ser interesante y encantador, al menos para mí, pero no cancela nada lo que explicamos previo a eso en términos de cómo Shuddha Shakta o Vaishnava, todo en última instancia habla de lo mismo que es lo primero que dijimos, nuestra designación central, como Mahaprabhu dijo, no soy esto, no soy esto, no soy esto, Dasa, 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 no Dasa, soy un sirviente, el sirviente, el sirviente, soy un amante, al menos en aspiración, en ideal. Un sirviente de todo y todos, un amante de todo y todos, así que a quedarnos ahí también un momento. Así que muchas gracias por la pregunta. Y Avatari tiene una mano alzada, no sé si es un comentario a lo que estamos hablando o otra pregunta. Un comentario, entonces la invitamos a mencionar eso antes de enviarlos a los cuartos privados por un momento.
Gracias, Maharaj. Pues no es con relación exactamente con esto, pero sí es con el amor. Y es que en el chat privado se mencionó algo que me impresionó mucho y me está dando vueltas en la cabeza, y es el amor duele. Y entonces me quedé pensando y dije, ay, un momentito, estábamos hablando de las cualidades, estábamos hablando de la esencia del amor y surgió esa afirmación, el amor duele, y me impactó mucho porque sí es así, o sea, ¿quién de nosotros no ha sufrido por amor? Pero entonces, no sé si pueda sumar algo al amor duele.
Vamos a eso después del cuarto privado, porque quizás no nos lleva para otro lado. Está todo ligado, nunca dejamos de hablar del amor de una forma u otra. Pero vamos unos minutos al cuarto privado para explorar lo que compartimos en relación a la pregunta de Bhakta Prem. Luego volvemos, abordamos la pregunta de Avatari. Y concluimos ahí, si tienen unos momentos, ¿sí? Voy a parar la grabación. Bien, bienvenidos nuevamente de regreso. Esperando que hayan tenido un buen compartir. Y vamos a invitar nuevamente a Watari, quien tiene otra pregunta, pero no está acaparando el encuentro, dejémoslo en claro. No, no es una acaparación, es una. Y, ¿cómo decirlo? Ah, un tipo de nivel de inquirir de que realmente aprecio, ¿no? O sea, realmente me gusta cuando alguien tiene muchas preguntas. Como ayer estaba en el satsang al inglés y alguien me dice: Maraj, levanta la mano. Y voy y me dicen: tengo cuatro preguntas. Y es como, okay. Empecemos por una y vemos. Pero aprecio que haya algo ahí. Que una respuesta genera otra pregunta y así sucesivamente. Así es como nos mantenemos creciendo y aprendiendo. Así que le invito a Avatar y a presentar la pregunta una vez más, que de vuelta está conectada al tema del amor, pero intuí que quizás va un poquito en otra dirección y preferí darle un espacio y tratamiento separado, por decirlo así, para explorarlo un poquito más.
Sí, señor, gracias. Es que en el cuarto privado, en la primera pregunta, ¿en dónde está el amor? Abigail mencionó que ella, pues sí, que el amor es sublime, es todo eso, pero que ella a veces siente que el amor duele. Entonces a mí me impresionó mucho lo que ella dijo, porque es cierto. Entonces yo analicé así rápidamente ahí en mi cabeza, dije, sí, el amor duele con los padres, con la familia, con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con el gurú, con los hermanos espirituales. Y yo dije, ay, sí, el amor duele y mucho. Entonces dije, no, mejor quiero profundizar un poquito más esto porque sí, es algo que me supera en este momento. Gracias.
Gracias. Y por eso digo, sí, sentí mejor, vamos a darle un tratamiento separado, un capítulo aparte a esta pregunta, ya que es importante. El amor duele. ¿Qué queremos decir por ello? ¿Qué entendemos por eso? Obviamente, por lo que Avatar menciona, Abigail menciona la idea y puedo imaginarme el contexto, especialmente con lo que Avatar y Suma, cómo experimentamos en nuestras relaciones con personas que queremos, experimentamos dolor y dificultad. Y al mismo tiempo se puede decir muchas cosas en relación a estas tres palabras. El amor duele, ¿no? Por empezar, puede sonar un poco contradictorio, ya que a veces uno tiene una idea de amor. Hay una serie de errores muchas veces que tenemos incluidos de manera preliminar, ¿no? Como una presuposición. Una de ellas es que uno piensa que el amor no duele, por ejemplo, una. Dos, que uno piensa que uno ya sabe amar, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo la idea que yo ya sé amar, que yo ya amo, como que es algo automático que lo hago sin tener que aprenderlo, y luego el amor duele, o luego entablo una relación y la situación no funciona. También, por dar un ejemplo, intento amar, pero no funciona. Muchas veces termino pensando, ah, es que no era la persona correcta. Entonces termino, busco a otra, y busco a otra, y busco a otra, y nunca encuentro la persona correcta, pero quizás el principal error en ese caso no estaba tanto en el otro, sino en mí pensando, en mí por pensar que ya sé amar y solamente necesito la persona correcta, más que pensar quizás necesito aprender a amar primero. Y necesito aprender qué es el amor primero. Porque si ya creo que sé qué es el amor y si ya creo que sé amar, y luego en la práctica eso no funciona, no refleja algo tan efectivo, probablemente, de vuelta, estoy hablando en general, no estoy diciendo en todos los casos, pero en muchos casos, primero debo tomar conciencia de. Primero debo aprender a definir el amor de manera coherente, como estuvimos hablando hoy muchas veces. Y luego debo aprender a vivir esa definición coherente del amor en la práctica. Y muchas veces, por no hacerlo, por no tener en claro qué es el amor, por no estar dispuesto a abrazar las implicaciones de vivir el amor, también sufro. Pues no es que la culpa la tiene el amor. No, pues también al decir el amor duele, Sutilmente podemos estar echándole la culpa al amor y uno poniéndose como víctima del dolor que el amor trae. Pobre, pobre de mí, bueno, ¿qué hay que hacer? Es el precio del amor. Ahora, al decir todo esto, no niego que no haya dolor en el amor. No digo que el amor es solamente color de rosa y mariposas y yo flotando en el aire o un pico de dopamina y estoy todo el día como, wow, ¿no? A veces uno interpreta amor o felicidad de esa manera, ¿no? Como éxtasis, ¿no? Una vez el otro día estaba hablando con un amigo, él me decía, a veces éxtasis no necesariamente es que estoy experimentando emociones pico a todo momento. No, tiene que ser una intensidad abrumante a cada respiro. Puede ser una calma, una presencia, una profundidad, y eso en sí mismo es extático. Tal vez también con el amor, de vuelta, ¿cuáles son nuestras ideas acerca del amor? No es que, pues es interesante, porque todos hablamos del amor, todo el mundo usa la palabra, pero si nos sentamos y le preguntamos a cada persona, bueno, ¿qué entiende usted por amor? Cada uno va a dar una definición muy diferente, probablemente. A veces incluso definiciones que se oponen la una a la otra. Entonces ahí es donde es importante llegar a un consenso en donde logramos definir el amor de manera coherente. Y eso es fuerte porque muchas veces cuando definimos el amor de la manera más coherente posible, no nos podemos sentir aterrorizados de eso. Por dar un ejemplo, y voy a decir un par de palabras fuertes. O sea, no que voy a insultar a nadie. Palabras fuertes en nivel. En general, y no estoy hablando de nadie en particular, en general, la mayoría de nosotros no amamos al otro incondicionalmente. Generalmente, la mayoría de nosotros amamos al otro de manera utilitaria. En otras palabras, amamos al otro por quien el otro es para mí. Amamos mi versión del otro, no al otro. ¿Me explico? En general, de vuelta, no estoy acusando a nadie, no estoy diciendo ustedes son esas personas, pero probablemente todos somos en cierta medida esas personas. Y no estoy condenando eso. Hay que empezar en algún lugar, en alguna parte del viaje, uno empieza a aprender a amar. Amando de forma muy condicional. No es la expresión última del amor, pero es donde uno empieza quizás, ¿no? Amo a mi hijo porque es mi hijo. Si no fuera mi hijo, no lo amo porque no es mío. De vuelta. Está esta noción de lo que es mío, lo quiero. Lo que no es mío, no me interesa. ¿No? Entonces, ahammameti en sánscrito. Yo, mi mío. Mi sentido del yo se deriva de lo que creo que me pertenece. Y lo que es mío, a eso me importa. Entonces, muy condicional, no es incondicional. Entonces, muchas veces, de vuelta, en el nombre del amor, amamos a alguien por quien ese alguien es en relación conmigo. En otras palabras, yo soy el punto de referente, no el otro. No, amo al otro en base a quien el otro es para mí. En relación conmigo, como si yo fuese el punto de desembocadura final de todo, autocentrado. Yo estoy en el centro y yo veo a los demás y a las relaciones en base a cómo eso repercute en mí. Es algo autocentrado, es contradictorio a la definición misma del amor, pero hay que comenzar por alguna parte. De vuelta, no digo esto para que nadie se me deprima, se me desanime, se me desespere. Pero tampoco para tomar por sentado rápidamente, no, yo ya amo, ya sé que es el amor, no estemos tan seguros. El Bhagavatam dice eso, ¿no? En el capítulo 14, el décimo canto, Sukadev Goswami dice, en general, uno ama a otros, pero cuando uno ama a otros, uno se está amando a sí mismo a través de otros. En este aspecto de lo que acabo de decir, ¿no? ¿No? A través de amar al otro es una forma de ego extendido. Ese es el amor en la etapa condicionada. No digo que eso lo sea todo, pero ahí es donde empezamos a tomar nuestras primeras lecciones acerca del amor y hablar del amor y a tratar de vivir el amor, pero vemos que en la práctica no termina de funcionar tan bien. Y en ese sentido podríamos decir, el amor duele. pero ¿qué tanto amor es ese amor? ¿Sí? ¿No? Una definición coherente del amor, en mi opinión, la da Rupa Goswami al definir qué es bhakti. Uttam bhakti. Y en pocas palabras él dice, la devoción amorosa no está centrada en Krishna, pero se aplica a todos los demás, como ya hablamos. Se caracteriza por estar libre de deseos egoístas. Yo no me acerco al otro con una agenda personal. Yo no me relaciono contigo para derivar beneficios exclusivos para mí. No te estoy utilizando para mi beneficio separado. El verdadero amor debe estar libre de eso. Debe ser un acto profundamente voluntario e intencional, ¿no? Donde yo elijo amar al otro. ¿No? No es que por circunstancia yo termino amándolo. Ah, bueno, él es mi hermano, así que se supone que tengo que quererlo porque es mi hermano. Bueno, te quiero, hermano. Porque estamos compartiendo un apellido y la misma sangre, así que bueno, te quiero. No necesariamente lo quiero solamente porque nació en mi misma familia. Tengo que cultivar ese sentimiento, tengo que elegir. Tiene que ser voluntario, no puede ser forzado. El amor forzado no es amor. Entonces tiene que ser voluntario. Estoy hablando de la definición idónea del amor. De vuelta, hay versiones más parciales y diluidas y probablemente todos nos encontramos en una medida en ello, pero creo que siempre es sano tener una definición clara, profunda y elevada, y quizás que sea profunda y elevada como hablamos hace un rato, va a hacer que sintamos que todavía no llegamos ahí, pero es saludable tener una definición profunda y elevada, sin que nos volvamos locos, sin que nos desanimemos en extremo. El amor como algo voluntario, el amor como algo que está libre idealmente de deseo egoísta, de una agenda separatista, autocentrada, y el amor como algo en donde yo busco lo mejor posible para la persona que amo, el mayor bienestar posible. Hay una intención profundamente positiva para el objeto de mi afecto, que no depende de mí, por decirlo así, de que eso me beneficie a mí o no, por decirlo así. Yo no soy el punto de referencia. Entonces, en otras palabras, el amor real tiene que ser incondicional. No es que te amo cuando sea, si esto pasa así, si esto me beneficia de esta manera, cuando te comportes de tal manera. Son niveles de amor, ok, amor condicional, si podemos llamarlo de esa manera. Pero el amor más elevado, más refinado, es incondicional. Es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. Y es el tipo de amor que estamos siendo invitados a aprender. Toma tiempo, ok, no hay problema. Por eso es tan importante primero entrar en este plano de entender cómo ya estamos siendo amados incondicionalmente. Cuando logro entender y experimentar eso, me puedo dar una idea más clara de qué se me está invitando a extender a otros también. Pero ¿cómo voy a extender eso a otros si yo mismo no lo tengo claro, no lo estoy experimentando? Entonces, muchas veces cuando decimos el amor duele, y no estoy aquí hablando de que Abigail quiso decir eso cuando hablaron en el cuarto privado, pero muchas veces, más allá de este caso, en realidad no estamos hablando de que el amor duele, estamos hablando de que todavía no hemos aprendido a amar y eso duele. ¿No? Ser autocentrado duele, egoísmo duele, explotación duele, parcialidad duele, ser condicional duele. Duele porque mi alma tiene el potencial de amar incondicionalmente. Entonces, cuando no estoy, todavía no logro expresarme en base a todo mi potencial, hay un tipo de dolor que indica que es un síntoma de que puedo más. Al menos ese tipo de dolor. De vuelta, hay diferentes tipos de dolor. Porque después está el otro dolor. El amor duele, puede tomar otro significado, que es cuando uno aprende a amar de manera plena, también hay dolor. Pero es otro tipo de dolor, del cual quizás no tenemos mucha experiencia, mucha idea, y tenemos que cuidarnos de no comparar los dos. Una cosa es el dolor que surge cuando yo vivo mi vida de manera egoísta, autocentrada, explotativa, todo lo que hablamos hasta ahora, e intento amar desde ese lugar. Eso genera un tipo de dolor. Cuando uno se vuelve un amante perfecto, digámoslo así, Hay otro tipo de dolor, ¿no? Pero es un dolor dulce, es un dolor que expande el corazón. Por ejemplo, el dolor, y ese dolor, este dolor lo podemos tener todos hoy en día en cierta medida, el dolor de la compasión. Hemos hablado esto en el pasado. Cuando uno contempla el sufrimiento de alguien, genuinamente, con empatía, uno sufre. El sufrimiento del otro se vuelve mi dolor. Pero sufro desde un lugar compasivo, es un lugar amoroso, es un lugar en donde mi conciencia y mi corazón se expande. Es muy diferente al dolor que surge como una consecuencia de yo ser egoísta, insensible, indiferente, explotativo. Hay un dolor que viene como resultado de eso, pero hay un dolor que viene cuando soy compasivo. Es un dolor dulce, un dolor que abre el corazón. O cuando escuchamos hablar, no sé, ya hablando del amor divino, Radha y Krishna, o un gran amante en separación de Dios, el dolor de separación. Es un dolor dulce. Srila Siddhartha Maharaj diría, existe la dulzura en el dolor, es posible. No pensemos que el amor puro elimina toda forma de dolor. Incluye el dolor, así como incluye cualquier otra emoción, en su forma perfecta, en su forma más dulce, en servicio al amor mismo. Quizás nos cuesta imaginar eso ahora, y quizás eso indique que todavía estamos un poco lejos de la realidad del amor que permite y que incluye el dolor. Y de vuelta, estoy hablando en general. Sé que cada uno de ustedes me está escuchando ahora y quizás está aplicando todo lo que digo a su situación personal y a cómo ustedes viven el amor y viven el dolor y está perfecto. Pero por favor no piensen, no le estoy diciendo nada a nadie de manera personal, única, estoy hablando en general y cada uno de nosotros tiene que procesar, internalizar dónde nos encontramos y cómo esto se aplica a mí. Pero el amor duele en todas las etapas, por decirlo así entonces. Sri Radha en separación de Krishna siente dolor. El amor duele. No como algo malo. No como algo negativo, es un dolor que incrementa el anhelo por la unión y lleva la experiencia de la unión a otro nivel de felicidad. Es paradójico, es un dolor paradójico, un dolor que no hace sentido a nuestra mente racional, ¿no? Porque un dolor dulce, ¿no? Sí, ¿no? El ejemplo que doy siempre, un ejemplo con el cual creo que la mayoría de ustedes va a poder conectar. Imagínense, ustedes están viendo una película que narra una historia muy, muy trágica, ¿no? Muy profunda, muy heroica, muy incluso espiritual, muy humana, no sé, imagínense. Pero con un elemento de tragedia o de pérdida o de lo que fuera. Y hay ciertas escenas en las que ustedes no pueden evitar llorar, ¿no? Sentir dolor por el protagonista, participar de la historia de alguna manera. Imagínense ustedes están en su hogar mirando esa película, en una escena de mucho dolor y sufrimiento, y ustedes conectan tanto con eso, ustedes están llorando igual o más que el protagonista de la película. Y yo vengo de otro lugar, entro a la casa, entro al cuarto y los veo a ustedes llorando desconsoladamente, mirando una pantalla. Y yo les digo, uy, pero, ¿no? Avatar, Mayra, Diego, Víctor, ¿por qué están llorando de esa manera? No, la idea es ser feliz, es amar, no los quiero ver llorar, no, no lloren, por favor. Voy a apagar la película y amenazo con apagar la película. Probablemente ustedes van a saltar encima mío y decir, no se le ocurra hacer eso, Mara. No, toda la etiqueta Vaishnava salió por la ventana y saltan sobre el Swami. No. Y yo digo, pero están sufriendo, están sufriendo. Sí, pero no. No, no apague. Quiero seguir llorando. ¿Son masoquistas ustedes? No, 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 no son masoquistas. Están experimentando quizá un tipo de dulzura en el dolor. Si uno, no sé, estudia el Mahabharata o el Ramayana en particular, la historia de Ramachandra, tanto dolor hay ahí. El exilio, enviados al bosque, el secuestro de Sita, Sita al exilio, lágrima tras lágrima, pero uno escucha eso y uno no es que quiere parar de escuchar. Entonces existe la posibilidad de la dulzura en el dolor. Chaitanya Charitamrita dice, Bahi Bhisya Jalahai Bhittari Ananda Moy Krishna Prema Bhuta Charit. Dice, las sorprendentes características del amor divino son que por fuera, por momentos puede verse como veneno, pero por dentro sabe como néctar. ¿No? De vuelta, es paradójico. Por fuera, de vuelta, parece que alguien está muriendo en separación del amado, pero ese sufrimiento es extático, es dulce. Entonces, aunque no lo podamos entender aún, aunque no logremos experimentar eso, debemos saber que existe algo así. Debemos dar lugar a esa posibilidad. Y como digo, ya tenemos suficientes indicios de eso en nuestra etapa actual. El ejemplo de la película que di, el ejemplo de compasión que di. Hay posibilidad de sufrir en una forma que sea dulce, una forma que nos haga crecer y expandir el corazón. Y hay, como dije al comienzo, formas de sufrir en el nombre del amor, pero que no tienen tanto que ver con el amor, tienen que ver más bien con nuestra incapacidad presente de amar de forma incondicional. Y el sufrimiento viene a mostrarnos nuestros límites en el amor. No para torturarnos, no para que nos volvamos locos, sino para, si realmente soy serio en querer aprender a amar, voy a estar feliz cuando se me muestra mis límites en ese intento de aprender a amar, así puedo refinar mi intento la próxima vez. Si puedo intentarlo desde un lugar más profundo, más amplio. Es un proceso gradual de ir preparando el corazón para la realidad última, una realidad tan noble, tan profunda como el amor. Entonces, vamos a equivocarnos, vamos a fallar, vamos a sufrir. Es parte del aprendizaje, normalicemos todo eso, ¿no? No lo estigmaticemos, no nos sintamos mal al respecto. Normalicémoslo, pero también busquemos crecer en eso. No nos quedemos en una versión de esto es amor, esto es amar, esto es sufrir en el amor y nos resignamos ante eso. No, no. Siempre hay lugar para aprender a amar. Básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Ser practicantes espirituales es suscribirse a una escuela de aprender a amar. Eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos aprendiendo a amar. Es otra manera de definirnos. ¿Quién es usted? Soy un aprendiz del amor. Y siempre estamos aprendiendo algo nuevo del amor. No es que en algún momento vamos a llegar a decir, no tengo nada más que aprender en relación a amar. Si uno dice eso, quiere decir, uno está muy lejos de entender qué es el amor, de entender la naturaleza en constante expansión del amor. Entonces, habiendo dado un abanico amplio de posibilidades de qué lugar podemos decir y sentir esta frase, el amor duele. Los dejo a cada uno de ustedes con su reflexión personal sobre qué significa eso para ustedes, qué tocó eso dentro de ustedes. Y ya antes de concluir, los voy a invitar una vez más a los cuartos privados para que compartamos y reflexionemos juntos. Bueno, ¿qué significa esa frase, el amor duele para nosotros hoy? ¿Qué resuena dentro de nosotros al escuchar lo que compartimos ahora? Así que los invito a los cuartos privados una vez más y de allí nos vamos a ver de regreso para cerrar el encuentro de hoy. Bien, bienvenidos de regreso cada uno de ustedes. Esperando que hayan tenido reflexiones interesantes alrededor del amor, de la naturaleza del amor, del dolor del amor. Perdón que me haya extendido un poco más de lo usual el día de hoy, pero bueno, cuando la situación lo requiere, por favor, 2 horas a la semana para hablar del amor siempre es muy poco. Así que. Y perdón, si alguno de ustedes estaba levantando la mano antes, tenía más preguntas o comentarios, tampoco quise extenderme aún más de lo usual y ahora que aquí también tengo algunas cosas que hacer. Así que con su permiso, vamos a poner a descansar el compartir del día de hoy. Esperando podernos encontrar el próximo domingo, mismo horario, mismo canal, pero siempre nuevo, renovado, fluir en nuestro corazón y en la gracia divina. Así que muchas gracias por hacerse presentes y por ser parte central de este sangha. Por más que yo mande el link, si ustedes no vienen, no hay sangha. Así que gracias a cada uno de ustedes. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sriharinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai. Gur Premananda Hari Bol Vanchakalpa Yoga Sagra Pasindu Vyai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.